en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Seguramente estos días y estos meses, cumplimos ya un año desde que empezó a influirnos en el mundo del trabajo todo lo vinculado con el COVID-19, habrás mantenido alguna reunión, alguna entrevista de trabajo a través de plataformas como Zoom, como Teams, y ahora nos dicen los expertos que es algo más cansado que las reuniones presenciales. Es un estudio de la Universidad de Stanford, que la verdad es que muchas veces uno piensa que si no tienen otra cosa de la que ocuparse, pero de cualquier manera nos explican que la comunicación se vuelve estresante y el contacto visual permanente supone una tensión extra para las personas que participan en la videoconferencia. En definitiva, que estamos en un estado hiperactivo, según indican en esta información que parte de un estudio universitario. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Lo que yo no sé es si es más cansado el hacer el programa desde los estudios de Onda Madrid o desde nuestra propia casa. Se lo voy a preguntar, por ejemplo, a Andrea San Martín. Andrea, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Peña? Yo creo que es más llevadero desde el estudio de radio. Desde aquí,
o sea, ¿te cansa más también el programa desde tu casa?
Fíjate, a lo mejor suena contradictorio, pero yo creo que cansa más ejercicio mental y físico desde el estudio, la tensión, los nervios, que todo salga bien, que desde casa, que al final es controlar la tecnología y no nos queda otra, ¿no?
Y aparte las carreras del control central al locutorio, del locutorio al control central, estas cosas que, en fin, también suceden y que los oyentes no ven a través de la radio. Vamos a ver qué opina Javi García. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Pues yo es que he hecho mucho de menos el estudio, lo reconozco. Supongo
pero
que
esa
eso
no es la pregunta, Javi.
No, pero te digo que eso yo creo que influye también en mi respuesta, porque yo creo que aquí me cansa más estando en casa. De hecho, yo creo que he perdido algún pelo que otro en estos microinfartos que me dan cuando falla la técnica y dejamos de escucharte, Peña. Me estoy quedando un poco calvo, ¿eh? Me vas a tener que pagar un viaje a Turquía.
Tampoco es para tanto, quiero decir que ha sucedido a lo largo de un año contado con los dedos de una mano, o sea que tampoco
lo suficiente
podemos
para
exagerar.
Para que pierda esta melena,
pues
que me caracteriza.
Infartas rápido, García.
Pero las reuniones son mejor si son presenciales, ¿eh? Hay que decirlo también.
Eso también. Y en torno a un cafetito, después comentaremos a estas horas. En fin, que vamos a repasar nuestras redes sociales, de las que nunca nos cansamos y de nuestros seguidores tampoco. Andrea, en Twitter.
Nunca nos cansamos, siempre estamos activos y nos pueden seguir en Twitter @MadridTrabajaOM.
Y tampoco nos cansamos del Facebook.
Pues no, y es muy sencillo encontrarnos en esta red social. Simplemente tienen que buscar los oyentes el nombre del programa Somos Madrid Trabaja.
Vamos con las ofertas de empleo, que comenzamos con el Ayuntamiento de San Martín de la Vega, que ha aprobado una bolsa de trabajo para ingenieros industriales.
Y los aspirantes deben tener el título universitario de ingeniero técnico industrial o grado en ingeniería industrial. El proceso selectivo será por concurso oposición. En la fase de oposición consiste en la resolución por escrito de varios supuestos prácticos, y en la fase de concurso, ya saben, se valoran los méritos aportados por cada candidato. El plazo aquí termina el día 11 de marzo.
Más bolsas de empleo público, en esta ocasión para técnicos de gestión y en el Ayuntamiento de Villalbilla.
Es necesario tener el título de grado en Derecho, en Economía, en ADE, en Ciencias Políticas o equivalente. El proceso de selección será mediante concurso de méritos y también habrá una fase de oposición compuesta por un caso práctico para valorar la capacidad de análisis del aspirante. El plazo finaliza el próximo 18 de marzo.
En Ciempozuelos hay 5 vacantes para operarios de limpieza de vehículos,
que se encargarán del mantenimiento preventivo, la limpieza integral y mecánica rápida básica, como la presión de neumáticos o niveles de aceite. Piden tener el carnet de conducir, el tipo B, el de coche, y experiencia mínima de 2 años al menos conduciendo coches Peña, tú lo cumples, creo, esto también, ¿verdad?
Sí, sobradamente.
Y el título de la ESO también lo tienes. Puedes optar, sí, por lo tanto, a este proceso de selección con un contrato temporal a jornada completa en turno de mañana y de tarde y el salario de 7 euros la hora.
Tengo que matizar que yo tengo el título de la EGB y el bachillerato, que hasta es homologable la ESO al segundo de bachillerato.
Eres tan mayor que...
Soy, fíjate, tan mayor, efectivamente, estas cosas. Bueno, ojalá llegues tú a mi edad,
por
en
supuesto,
las condiciones en las que he llegado yo.
Vamos con una oportunidad de empleo para técnicos en seguridad y salud en el trabajo.
Es necesario tener el título de Ingeniería Técnica de Obras Públicas o Arquitectura Técnica y también el máster en Prevención de Riesgos Laborales, experiencia en obras ferroviarias y el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El contrato es indefinido, a tiempo completo y el salario oscila entre 24.000 y 28.000 euros.
En Rivas Vacia Madrid necesitan técnicos de mantenimiento.
Con tareas de limpieza y conservación en buen estado de las piscinas se requiere tener el carnet de conducir tipo B y también conocimientos de fontanería. Además, estar inscrito como demandante de empleo. El contrato es temporal a jornada completa en turnos de mañana y de tarde.
Y buscan montadores de muebles de cocina en Torrejón de Ardoz.
Para el montaje de accesorios en vehículos camper y autocaravanas es necesario tener experiencia mínima de un año, conocimientos en electricidad y fontanería, carné de conducir tipo B y también vehículo propio. El contrato es temporal con opción de pasar indefinido y el salario es según la valía del candidato.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, lo primero que cumplas los requisitos, porque si no, sería tontería que enviases el currículum o te inscribieras en el proceso de selección de empleo público. Pero si lo cumples, debes acudir a la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, pincha sobre él y te encontrarás las ofertas de empleo de este 3 de marzo. Y los miércoles tenemos nuestra mesa de empleo público con personas que seguramente podrán hablar de forma muy concienzuda de esto de las reuniones a través de Zoom, de Teams y de cualquier otra plataforma de similares características. Ha llegado Rosa María Robledano de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Rosa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, Javier, y a todos los que nos están escuchando.
Bueno, que eres una maestra en esto de reunirte por Zoom y por estas cosas, ¿no?
Bueno, yo no digo que sea maestra, pero que desde luego hemos tenido que actualizarnos y aprender a marchas forzadas por las circunstancias también. Ahora la gran mayoría de las reuniones que se mantienen por cuestión de seguridad también es a través de videoconferencia, con lo cual la plataforma Zoom está, vamos, más que al día en el uso.
Al día. Pero luego, ¿estás de acuerdo con estos estudiosos de la Universidad de Stanford que en lugar de dedicarse a otra cosa, pues digamos más importante para el curso de la humanidad, estudian si es más cansado o no reunirse a través de Zoom o en modo presencial?
Pues la verdad es que es curioso porque parece que dices, bueno, como estás o bien en tu despacho o bien en tu casa, si es el caso, o donde sea, pues dices, oye, pues al fin y al cabo estás a tu aire, ¿no? Pues es cierto que cansa y mucho porque parece que con eso de que no te tienes que desplazar está todo solucionado y la tensión y el trabajo no hay que sacarlo adelante. Pero la verdad es que son reuniones también con mucha tensión a la hora de... Lo hablabais un poco antes, lo que decía Javi, de que algún pelo a lo mejor se le había caído por esos sustos de cuando
de
falla
las conexiones,
la técnica.
¿No?
Pues es que es cierto. Algunas veces el problema se presenta en las reuniones y eso, el estrés que genera, no es evaluable, yo creo.
Y eso que te digo una cosa, Rosa, y tú no me lo vas a confesar, pero ya lo digo yo, participar en asambleas presencialmente es muy cansado. Yo que he tenido alguna, es muy cansado porque realmente te implica un nivel de concentración máximo.
Hombre, vamos a ver, si estás presencialmente, es cierto que bueno, quizá tienes que mantener de alguna forma más la, pues no sé, la postura, los gestos, porque es cierto que se vive de otra manera, ¿no? Pero también ya no hablo de asambleas que pueden ser más o menos acaloradas, ¿no? En reuniones, en negociaciones, que a veces también puede pasar. La relación personal es verdad que se pierde y aunque ahí en la confrontación de ideologías puede generar clima un poco elevado, ¿no? A la hora de la posible discusión o el poder contrastar las opiniones o los criterios, pero ese vínculo que se genera con la relación personal sí que es cierto que se pierde.
Que se
Se
pierde, ¿no?
enfrían mucho las relaciones de esta forma.
Bueno, vamos a hablar de la actualidad porque el Consejo de Gobierno hace muy poquito tiempo, unos minutos, un par de horas quizá, ha aprobado la estrategia Madrid por el empleo, que fue acordada ya en su momento con los agentes sociales, tanto los sindicatos como los empresarios. Y ha estado muy pendiente de la rueda de prensa que se ha celebrado al final del Consejo de Gobierno, Javi García.
Sí, eso es, al filo de la 1 del mediodía, esa presentación de la estrategia Madrid por
Al
el
filo de
empleo,
la medianoche.
de la medianoche, no, del mediodía, era la 1 de la tarde. Estrategia Madrid por el empleo, año 2021, que es el presente, hasta el año 2023, 3 años en los que se van a llevar a cabo una serie de medidas que potencien el mercado laboral de la región, poniendo especial interés en la incorporación de los colectivos que tienen más dificultades para encontrar un trabajo y teniendo también en cuenta, Peña, el nuevo escenario provocado por la pandemia. Son en total 84 medidas con una inversión prevista de más de 1.000 millones en su conjunto en estos 3 años y con 6 pilares principales, entre ellos promover el empleo sostenible, una formación permanente y a lo largo de toda la vida laboral, el fomento del emprendimiento o incentivos a la contratación indefinida. Escuchamos al consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, a Manuel Jiménez, en la rueda de prensa posterior a ese Consejo de Gobierno.
Tenemos un objetivo muy claro, que no es al término de la estrategia, que es recuperar la dimensión del tamaño del mercado laboral madrileño para el término de 2021. Estar al final de 2021 habiendo recuperado esos de más de 94.000 parados más que hay en la comunidad respecto del comienzo de la pandemia y recuperar también la afiliación a la seguridad social, superar esa barrera del 3,1 millones de afiliados a la seguridad social, de gente que quiere trabajar y puede trabajar en la región.
Bueno, yo creo que además han aportado otro elemento que, Rosa, a mí me parece fundamental. No solamente está ese acuerdo que se ha alcanzado con vosotros, con los sindicatos y con los empresarios, sino que se va a hacer una evaluación continua, digamos, del grado de cumplimiento, porque muchas veces se firman acuerdos y a la hora de la verdad, pues no se cumplen.
Pues sí, la verdad es que en cualquier acuerdo yo creo que ya se tiende, por lo menos por nuestra parte, a meter ese apartado, ese punto en el que tiene que haber una valoración de si realmente el trabajo que se está haciendo y los esfuerzos que se están dedicando han servido, ¿no? Para el cometido, si vamos por el buen camino o no, en definitiva. Y yo creo que poder tener una valoración según se va desarrollando el plazo en el que se tiene que implantar y que hacer el trabajo de la estrategia, creo que es fundamental. Por nuestra parte, hemos estado trabajando siempre que sea para mejorar las condiciones del empleo, vamos a estar de una forma colaborativa, siempre vigilantes y desde luego no renunciando a cuestiones que puedan ser confrontadas, ¿no? Con la administración o con la parte de empresa privada en los ámbitos que sea, pero ahora hablamos de la administración pública, pues siempre vamos a estar ahí para aportar todo lo que podamos para mejorar la situación que es muy delicada.
Hombre, yo creo que además este tipo de acuerdos, siempre lo hemos comentado, tiene un valor simbólico, porque el hecho de que sean capaces, digamos, que el gobierno regional, los empresarios y los sindicatos de alcanzar un punto de unión, pues para precisamente lo que decía el consejero, ¿no? Que recuperemos todo el tiempo perdido y todo el empleo perdido en este último año con la pandemia. Yo creo que es una buena noticia siempre para la Comunidad de Madrid. Después ya las medidas habrá que leérselas, estudiárselas y ver cómo se desarrollan, pero en principio ya de por sí que haya
acuerdo y diálogo social es importantísimo.
Sí, las cifras del paro han seguido subiendo en nuestra comunidad. Dentro de las personas paradas vuelven a ser las mujeres las grandes perdedoras de la situación, de la mala situación del empleo. Y desde luego todo eso es bueno, el acuerdo para tener unas líneas mínimas por las que dirigirnos, por la que digo, para intentar paliar, mejorar en lo posible y paliar aquello a donde no se pueda llegar al 100% de recuperación de empleo.
Bueno, pues seguramente estaremos muy atentos, intentaremos también hablar con el consejero o con algún representante de la consejería para conocer la letra pequeña que siempre existe en este tipo de acuerdos y esos 84 puntos que son tan importantes, ya no solamente para el fomento del empleo, sino también del emprendimiento de aquellas personas que quieren montar un negocio y, por tanto, van a ser generadoras de puestos de trabajo en nuestra comunidad. De momento vamos a hacer un alto en el camino y enseguida hablamos de los puestos de trabajo que se van a generar en ADIF.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Manchas, arañas vasculares y marcas en la piel son signos que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan las manchas en una única sesión, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La empresa pública ADIF ha alcanzado un acuerdo con la mayor parte de la representación sindical para desarrollar un plan de empleo a lo largo de este 2021, del que vamos a conocer los detalles hablando con Concepción Casillas, que es directora de Planificación, Organización y Administración de ADIF. Concepción, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Oye, estamos hablando de un plan de empleo muy importante para la compañía por el número de personas que se pueden ir incorporando a lo largo de este año y yo creo que también por procesos como el del relevo generacional, que aquí hemos hablado, que ya no solamente afecta a ADIF, sino a otras muchas organizaciones, tanto públicas como privadas.
Pues la verdad es que sí, ADIF vive en estos momentos un momento crucial en la historia de la empresa, dado que se enfrenta a un relevo generacional que no tiene parangón desde hace muchísimos años. Tiene una plantilla bastante envejecida y ya en la actualidad y en los próximos años va a haber un proceso natural de bajas por llegar a la edad de jubilación. Y se va a tener que hacer un ingreso muy importante de personas nuevas a la entidad. Y esto va a originar pues una gran oportunidad de empleo en el país, por una parte, y por otra parte, pues todo un reto y un reiniciarse de la empresa en la medida que van a ser muchísimos trabajadores y trabajadoras nuevos los que van a ingresar y van a cambiar de alguna forma la empresa con esta savia nueva que ingresa.
Y luego además hay una cosa importante, Concepción, y es que aquí comentamos que las oportunidades de empleo público, uno se presenta al proceso de selección, pero si no lo aprueba, que además normalmente es difícil aprobarlo a la primera que uno se presenta, pues es bueno saber que habrá en un futuro próximas oportunidades, porque de esa manera pues lo que hayas estudiado, lo que te hayas preparado te sirve de nuevo
para presentarte una vez más.
Efectivamente, algo muy positivo de estos momentos es que no va a ser una o unas convocatorias puntuales, sino que durante todo el año y durante los próximos años va a haber nuevas convocatorias y de unos perfiles iguales o similares, con lo cual pues el temario y aquello que se estudie, pues efectivamente, si no se aprueba en una primera ocasión, pues tiene gran utilidad para presentarse en sucesivas ocasiones. Pero es que además de eso, hay otra cuestión que creo que es de interés decirlo, que todos los aprobados en una determinada convocatoria, aunque no obtengan plaza por el número de plazas de la convocatoria en concreto, quedan en una bolsa de trabajo para contrataciones temporales. Y también, sí, y también en esa desconvocatoria de huelga a la que aludías hace un momento, pues precisamente se establece que va a haber una importante contratación temporal por servicio determinado vinculado a la ejecución de proyectos de inversión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que serán relativamente próximos, y va a haber muchísima contratación temporal también, con lo cual pues es bueno saber que aunque no tengas la plaza, si apruebas, quedas en esa bolsa a la que puedes ser llamado para futuras contrataciones temporales y que lo que has estudiado es de utilidad para futuros procesos de convocatorias.
Sí, porque en principio en ese plan de empleo que habéis acordado se habla de 2.000 puestos de trabajo a lo largo de 2021 y, como comentabas, de ellos 400 contrataciones de la bolsa de empleo que tenéis.
Sí, la previsión es ofertar pues de cara a la primavera, en el mes de mayo, unas 660 plazas o algo más. Y antes de finalizar el año, poder ofertar, una vez que sean autorizadas, lógicamente, porque como tú has dicho, estamos vinculados a la oferta de empleo público, en el entorno de 1.000 plazas. Y en paralelo poder hacer estas contrataciones temporales de las que estábamos hablando.
Bueno, yo supongo que ahora también lo que tenéis que definir son los perfiles profesionales y el reparto de plazas en función de esos perfiles y de las necesidades que tiene ADIZ. Pero no sé si, Concepción, nos puedes adelantar los grandes perfiles, digamos, que trabajan en vuestra compañía para que los oyentes pues tengan un pequeño adelanto, ¿no?, de por dónde van a ir los tiros de esa gran oferta que vais a ir presentando, la de mayo y luego la posterior.
Efectivamente, puede haber a lo mejor determinadas convocatorias más pequeñas de perfiles más concretos, pero lo que sí que se puede avanzar es que las grandes convocatorias van a ser en perfiles como las del año pasado y las del año anterior, factores de circulación para la compañía, que son los dedicados, como hemos hablado en otras ocasiones, a la gestión del tráfico ferroviario. Sí. También perfiles para el mantenimiento de las infraestructuras, tanto ayudantes ferroviarios como perfiles eléctricos de oficiales celadores de línea electrificada, oficiales de subestaciones. También vamos a convocar otros perfiles de instalaciones de seguridad eléctrica en general. Esos van a ser, por decirlo así, como unos clásicos. Luego sí, puede haber perfiles también de factores y de alguna otra categoría más residual. Y, por supuesto, también plazas para la gestión tanto de cuadros técnicos como de técnicos, que varían los perfiles pues de ingenieros de caminos, de industriales, telecomunicaciones, informática, derecho, ADE, más variados, tanto para cuadros técnicos exigiendo el grado y para técnicos exigiendo el grado más máster 3 meses o equivalente.
Claro, y también por lo que aprecio, a algunos titulados de formación profesional también tendrán en esas labores de factor su papel en estas convocatorias.
Bueno, precisamente tenemos casi nuestro mayor déficit a la hora de la presentación de las convocatorias, son perfiles de formación profesional que demandamos. En concreto, todos los perfiles para mantenimiento de infraestructura son de formación profesional. En el caso de los perfiles eléctricos, lo que se pide es formación profesional de grado medio o superior de las familias de electricidad y electrónica. En el caso de ayudantes ferroviarios, se pide formación profesional de grado medio superior en edificación, obra civil, fabricación mecánica e instalación, mantenimientos o equivalentes. Y en el caso de factor de circulación, se pide el título de bachiller o equivalente de técnico de formación profesional. Y en concreto, por la experiencia que hemos tenido en estos años, donde menos gente se presenta y donde más déficit tenemos de candidatos, es precisamente en estos perfiles de formación profesional. O sea que todos los que tengan estas titulaciones, que por favor se animen a participar en estas convocatorias.
Esto es muy interesante porque efectivamente quizá no es muy conocido dentro de las personas que tienen esa titulación, las oportunidades que ofrecéis desde ADIF. Y lo bueno además de esta entrevista, Concepción, es que ya pueden ir más o menos preparándose, porque los procesos de selección serán muy parecidos a los que habéis convocado en ejercicios anteriores.
Lo que es el proceso de selección básicamente va a ser el mismo. Tiene un test psicométrico, un test de nivel de idioma inglés de A2 en el caso de estos perfiles y un test de conocimientos de un temario que puede variar mínimamente en el caso de que varíe algo, pero que básicamente es el mismo de anteriores convocatorias. Por lo tanto, quien quiera irse preparando ya estos temarios podría hacerlo.
Claro, simplemente que eche un vistazo a los temarios de convocatorias anteriores y es un poco el truco que les podemos comentar desde Madrid Trabaja para que, bueno, luego si hay alguna modificación siempre será algún tema en concreto que se incorpore o que desaparezca, pero eso ya lo pueden estudiar cuando la convocatoria sea en firme y conozcamos ya las fechas. Pero bueno, yo creo que es una buena noticia que ADIF a lo largo de este año, al menos dos convocatorias de empleo estable, que son esas 660 antes de mayo y antes del 15 de noviembre, otras 1.000, además de las contrataciones temporales, que en su conjunto suponen la incorporación de 2.000 trabajadores y trabajadoras a esta compañía. Así que Concepción Casillas, directora de Planificación, Organización y Administración de ADIF, un placer como siempre y bueno, te vamos a llamar mucho este año, Concepción.
Un placer a vosotros, encantado de que me podáis llamar y de que animemos a través vuestra a todos los posibles candidatos a que se presenten a estas convocatorias.
Estaremos muy atentos aquí en Madrid Trabaja a esas oportunidades de empleo que se van a generar en ADIF, que es una empresa pública, por tanto estamos hablando de contratos estables, de contratos que nos van a permitir eso, pues tener un margen en nuestra vida laboral. Y iremos contando cada una de ellas de forma individualizada según las vaya publicando ADIF a través de su página web. No obstante, el consejo que os hemos dejado en la entrevista lo mantenemos. Empezad a estudiar, se puede localizar el temario que se ha utilizado en ocasiones anteriores y empezar por ahí a la hora de estudiar. Rosa María Robledano, que esto además ha sido el resultado de una convocatoria de huelga que finalmente se pospuso dentro de ADIF precisamente porque se alcanzó el plan de empleo. Es llamativo porque además, digamos que ya ha sucedido en varias ocasiones últimamente, los sindicatos convocáis movilizaciones, no tanto para pedir una subida salarial, sino para pedir que haya un número suficiente de trabajadores para prestar los servicios públicos necesarios.
Claro, sí, no es que, vamos a ver, es así, si no siempre, no siempre lo que se está reclamando con las movilizaciones, las concentraciones, las convocatorias de huelga, no siempre hablamos de salario, porque es fundamental el salario que nos llevamos todos a casa a final de mes, eso está claro, que todos trabajamos por un salario para poder vivir. Pero es que las condiciones laborales son fundamentales, con tanto más peso que lo que es el salario final, porque si tú tienes un salario estupendo, pero tienes unas condiciones de trabajo matadoras, difícilmente vas a poder utilizar y disfrutar de las retribuciones que te llevas. Es fundamental, y lo decimos muchas veces cuando estamos reivindicando la cobertura de todas estas plazas que faltan. Ahora mismo acabamos de escuchar lo de Adif, pero cuando hablamos de que se necesita cubrir el Servicio Público de Empleo, el INSS, la Seguridad Social, todo esto estamos pidiendo recursos humanos para dar ese servicio, esa prestación a la ciudadanía que está demandando. O sea, que eso está clarísimo, que no solamente se convocan movilizaciones por salarios, sino que en una gran parte de las movilizaciones el peso fundamental es el reclamar recursos.
Y en este caso, además, Rosa, es importante porque la conversación con Concepción, la responsable de operaciones de ADIF, nos confirma algo que nos habéis venido comentando, y es que hay un proceso de envejecimiento dentro de las instituciones y claro, de las empresas públicas, que hace todavía más necesario este tipo de convocatorias.
Sí, sí, es un mal. Lo de la edad, pues por desgracia es un mal endémico en las administraciones públicas en general y en las empresas públicas. Si no hay convocatorias donde se pueda ir incorporando gente más joven, bien por jubilaciones o bien porque se cree empleo neto, que es lo que se necesita en la mayoría de los casos, difícilmente se va a dar cobertura a esas bajas vegetativas que se llaman, a la baja por jubilación del personal, porque los años los vamos haciendo, afortunadamente, los vamos cumpliendo y al final llega un momento que la gente se tiene que jubilar, pero no hay recursos suficientes para hacer ese relevo generacional, y es una pena. Es una pena porque lo que no puede es de repente que desaparezca un montón de plantilla y aparecer plantilla nueva, sino que debe de haber ese relevo generacional que ayuda a que la organización de la empresa y el servicio que se presta funcione, porque la experiencia es importante a la hora de transmitirla a las nuevas incorporaciones en las plantillas.
Esto es importante porque también es una buena noticia para aquellos que preparan oposiciones, tanto para otras instituciones y en otras categorías profesionales como las que nos ha contado Concepción, con lo cual, digamos que una vez pasada la tormenta que representa la pandemia, es buen tiempo para los opositores.
Sí, es un momento en el que todo el mundo debe de aprovechar. Gente que incluso no tenía a lo mejor una preparación determinada, pues puede utilizar el tiempo que a lo mejor estando en ERTE les puede facilitar la capacitación, la obtención de un certificado, incluso de capacitación, que en algunos casos les puede ser el punto que les abre la vía, ¿no? Para dedicarse a lo mejor a otro ámbito laboral que no del que provienen, que a lo mejor le va a costar más el remontar. O sea, que la formación, siempre lo decimos, sabéis que es algo que procuramos siempre meter ahí, la formación y la preparación. No hace mucho creo que lo dije, cuanto más preparada esté una persona, más posibilidades de encontrar empleo y un empleo de más calidad.
Desde luego que sí. Y hablando de empleo de calidad, el sector público, en eso, pues salvo el tema interinos y la temporalidad de la que hemos hablado sobradamente en este programa, pero cuando se obtiene un puesto fijo, pues las condiciones son desde luego muy recomendables para las personas que tengan la capacidad de prepararse esas oposiciones. Pero Rosa, queríamos aprovechar porque claro, te tenemos aquí como invitada de la Mesa de Empleo Público todas las semanas. Una de tus responsabilidades dentro de la Federación de Servicios Públicos de UGT son las políticas de igualdad, y tenemos el 8 de marzo a la vuelta de la esquina, el próximo lunes en concreto. Entonces, Rosa, ¿cómo se plantea este año, amén de las polémicas que hay sobre las movilizaciones, si deben ser 500 personas, si pueden ser más? Y todo esto, que yo creo que a veces esas polémicas, digamos que esconden los objetivos importantes de esa fecha.
Pues efectivamente, sin utilizar la polémica que, como tú bien dices, se genera en si se va a hacer o no se va a hacer determinadas cosas, lo que es cierto es que lo importante del día es la reivindicación y para equiparar en derechos. En este caso, este año, nuestro lema es 100% iguales. Nos parece que ya es hora, ¿no?, de que se interiorice cuál es el motivo del día. No es nada, hombre, vamos a ver, siempre se procura buscar un ambiente festivo porque siempre es más lúdico y más agradable, pero es cierto que es un día de reivindicación de derechos y de equiparación de derechos en el empleo, en el salario y en una serie de condicionantes que la sociedad todavía no admite como normalizados. Pero no solamente en España, estamos hablando de que todo este movimiento es a nivel mundial, porque la situación de discriminación es mundial, en unos sitios mejor, en otros peor, pero desde luego la reivindicación siempre tiene que seguir adelante, porque mientras haya cualquier diferencia por sexo, por tener un sexo o tener otro, en salario, en condiciones laborales, en derecho de promoción, vamos a tener que seguir reivindicando.
Y luego, que lo hemos comentado contigo en varias oportunidades, pero como tenemos la fecha próxima hay que reiterarlo y no cansarse nunca de denunciarlo, también dentro del empleo público, de los trabajadores y trabajadoras de este sector, hay motivos para luchar por la igualdad.
Sí, sabéis que lo comento siempre que hay oportunidad, porque es algo que se desconoce. Hay muchas personas que piensan que en la administración pública no existe esa brecha salarial, y es cierto, como en todos los sitios donde hay regulado un convenio, que lo que es el salario base es igual para todo el mundo, pero la brecha empieza a aparecer cuando empieza a haber posibilidades de promociones. Ahí es donde esos conceptos y esos complementos salariales que tienen determinados puestos, que muchas veces las mujeres tienen o tenemos dificultad de llegar por los requisitos que se piden y lo que supone para la conciliación, claro, la incompatibilidad de una cosa con otra, ahí es donde viene el quid de la cuestión y donde empiezan a aflorar la brecha.
Sí, porque también muchas veces tenemos la imagen del sector público, de un sector en el que sus trabajadores y trabajadoras entran a las 8 de la mañana, salen a las 3 de la tarde, pero hay muchos puestos en los que no es así, que se necesita precisamente dedicar muchísimo más tiempo, y ahí es donde las mujeres tenéis bastante dificultad para acceder a ellos.
Claro, es que, vamos a ver, algunas veces el problema es que no es un trabajo al uso, que se suele decir, la imagen de empleado público, de funcionario, como siempre dicen, el funcionario de ventanilla de 8 a 3, no, es que hay puestos en los que pues se necesitan, aparte de los días de semana que se trabajan por la mañana, hay que hacer tardes, en algunos casos hay que hacer algún desplazamiento. Claro, eso, ¿cómo se compatibiliza con la responsabilidad que cada persona tiene en la familia? Pues tenemos mayores y tenemos menores que necesitan cuidados, dependen de los padres, de las madres, de los hijos, de las hijas, y como no haya una corresponsabilidad, al final quien renuncia a acceder a esos puestos, que son los que luego suben en cuanto a las retribuciones, pues quien renuncia normalmente es la mujer. Y ahí, claro, es donde está la discriminación, esa oculta, que no se conoce, no es pública, pero que desde dentro sí que se ve que se da en más casos de los que debiera.
En fin, Rosa, seguiremos hablando de este asunto, porque no solamente el lunes, sino a lo largo de toda la semana que viene, en diferentes ámbitos del mercado laboral, trataremos de ocuparnos de cómo está la situación de las mujeres en cada uno de ellos, desde el ámbito público al ámbito de emprendimiento, al de las trabajadoras por cuenta ajena, y también incluso haremos algún recordatorio a generaciones anteriores que han luchado por esa igualdad, que han conseguido grandes avances, pero todavía insuficientes claramente. Rosa, un segundito, porque hacemos un paréntesis en el mundo del empleo público para hablar de otras oportunidades de empleo.
Muy bien.
Y es que hay una empresa que se llama Lingo Kids, que ha abierto varios procesos de selección, y creo que la mayoría
aquí en la Comunidad de Madrid, con lo cual nos ha interesado muchísimo ponernos en contacto con ellos. Y tenemos a Leticia Castro, que es Head of People and Culture de LingoKit, es decir, la responsable de personas y cultura de esta empresa. Leticia, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros hoy.
El placer es nuestro. Leticia, es que hago la traducción al castellano porque si no nos hacemos un poco de lío los que andamos justitos de inglés, que además vuestra plataforma tiene que ver mucho con el aprendizaje de ese idioma, ¿no?
Correcto. Es la base de nuestra plataforma. Básicamente somos una aplicación de educación para niños pequeños en inglés para desarrollar sus habilidades. Incluimos habilidades como comunicación, creatividad y pensamiento crítico, pero siempre la base es en inglés. Así que bastante útil para esto.
Perfecto. Y luego es verdad que siempre comentamos que ha habido una evolución en el nombre de los responsables de recursos humanos. Y a mí me gusta mucho esto del nombre de responsable de personas en las compañías, ¿no?
Trabajamos con personas, no trabajamos con números, así que era el camino orgánico a llamar este departamento como debe de ser. Y además nuestro enfoque son las personas, el cuidado, sobre todo en los tiempos que corren, de que las personas con las que contamos en nuestra plantilla estén bien cuidados.
Bueno, en cualquier caso, hay que decir que vosotros habéis publicado varias ofertas de empleo, digamos que en diferentes departamentos, ¿verdad?
Correcto. Ahora mismo tenemos 21 posiciones abiertas de perfiles muy diferentes, sobre todo perfiles de seniors y de ingeniería, pero también estamos reforzando nuestra plantilla de directivos. Así que buscamos sobre todo ingenieros, trabajamos con Ruby on Rails, con React Native y desarrollo mobile. Tenemos posiciones en los departamentos de data, de marketing, de contenido, de experiencia de cliente, servicio al cliente y también en el nuestro, en el departamento de people. Buscamos especialistas de reclutamiento para que nos ayuden a encontrar a estas 21 personas que encontramos, que buscamos en Madrid y en cualquier parte de España, porque somos una empresa que trabajamos en remoto, tenemos nuestra oficina y centro de trabajo en el centro de Madrid. Pero realmente estamos abiertos a hacer contrataciones de cualquier comunidad en donde quieran trabajar e incorporarse a nuestra plantilla.
Habéis hablado de profesionales senior, con lo cual en ese caso estáis pidiendo personas con bastante experiencia, ¿no? Dentro del mundo que nos has relatado, tanto de la tecnología como del marketing, los contenidos y los recursos humanos.
Así es, buscamos personas seniors, no nos basamos en los años de experiencia, sino en las habilidades que nos pueden demostrar en nuestros procesos de selección. Así que invitamos a cualquier persona que crea que puede llegar a cumplir con los roles y con lo que queremos que cada una de estas posiciones realice, a que aplique a nuestras posiciones y pase el proceso de selección, que puede ser que tengan quizá menos años de experiencia y que estén dudando si pueden encajar en nuestras posiciones, pero al final lo que nos importa es las habilidades y lo que nos pueden aportar a todo el equipo. Así que no ponemos mínimos de experiencia en años. Ya.
Bueno, lo digo porque, claro, yo el ámbito tecnológico lo conozco menos, pero claro, tenéis vacante para community manager, para responsable de contenidos, etcétera, y efectivamente en esos ámbitos, digamos que las habilidades no dependen tanto de los años de experiencia como de formación, de capacidad que tenga cada uno en esos ámbitos.
Así es. Al final, nosotros somos un equipo joven, somos 80 trabajadores que estamos en creciendo la compañía. La compañía se formó en 2016, todavía estamos con muchísimos retos adelante. Creo que lo más importante es el potencial de todos los candidatos que quieran incorporarse a nuestra plantilla, más allá de la parte técnica. Esto también para nosotros es muy importante. De hecho, parte de nuestros beneficios es un plan de formación con un presupuesto de 2.000 euros al año para que las personas se sigan formando una vez que son parte de nuestra plantilla, porque el objetivo es seguir desarrollándonos, aunque ya seamos parte de LingoKit. Así que realmente es súper importante para nosotros, sobre todo, que las personas encuentren la misión de nuestro proyecto importante, interesante, motivante y que quieran seguir creciendo con nosotros.
Bueno, pues en cualquier caso, las oportunidades de empleo están a través de vuestra página web, ¿verdad?
Correcto, todos los que estén interesados pueden entrar en lingofits.com /jobs. Ahí está todo el listado de las posiciones que tenemos abiertas, las habilidades que buscamos. Pueden también ponerse en contacto con nosotros si no hay una posición abierta que crean que pueda encajar con sus perfiles. Igualmente nos pueden contactar para en el futuro que se abran más de estas posiciones que ya tenemos ahora mismo abiertas,
sí.
Que podamos estar en contacto.
Y luego los procesos de selección de los que antes comentabas, no sé, ¿sois muy ingeniosos o son bastante normalitos?
Ingeniosos. A ver, al final del día también vivimos bastante con la misión de nuestra empresa. Nuestro lema es Play Learning y tenemos un lema interno de Play Working, que es trabajar jugando, ¿no? Al final todos estamos trabajando muchas horas, es importante que estemos bien cuidados, que nos lo pasemos bien, que estamos haciendo un impacto en la misión por la cual estamos trabajando y que tenemos el espacio. Creo que lo más importante en LingoKids es justamente estos valores. Tenemos mucha autonomía, tenemos espacio para seguir creciendo, seguir aprendiendo y sobre todo para disfrutar mientras nos desarrollamos personal y sobre todo profesionalmente.
Sí, pero no me has dicho nada del proceso de selección, Leticia.
Sobre el proceso de selección, depende de cada uno de los perfiles, las etapas en las que se les evalúa. Obviamente hay una parte de evaluación técnica, sobre todo en la parte de ingeniería. Nos trabajan una prueba técnica para evaluar sus habilidades y conocimiento a nivel código. Y luego hacemos un assessment también para evaluar sus competencias y su cultural fit, digamos, que estén alineados también con los valores y con la cultura de la empresa. Y luego, obviamente, conocer al equipo y que haya un match, como decimos, ¿no? Y que también encaje con el resto de los trabajadores con los que estará en el día a día.
Bueno, pues Leticia Castro, espero que muchos oyentes de Madrid Trabaja empiecen a formar parte de la plantilla de LingoKids gracias a esta entrevista. Un placer y hasta la próxima.
Un placer, muchas gracias.
Y ahora vamos a hacer un alto en el camino.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves, cita de nuevo en Rusia y en la Euroliga para el Madrid de baloncesto. Desde las 6 en el 106 de la FM, Zenit, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Y es momento de ocuparnos de la formación, lo decía antes Rosa, lo importante que es para encontrar un puesto de trabajo. Empezamos con un curso gratuito de elaboración de un currículum vitae.
El Ayuntamiento de Humanes junto con Adecco organizan este taller presencial para mejorar las posibilidades de empleabilidad según el perfil profesional y las ofertas laborales actuales. Si quieres mejorar tu currículo, reserva el miércoles 24 de marzo de 10 de la mañana a 11:30.
Y luego tenemos un curso de organización de almacén.
Esta es una formación presencial de 30 horas que está organizada por la Fundación Laboral de la Construcción para identificar el almacenaje de mercancías, así como la aplicación de técnicas de distribución y organización de espacios. Comienza el día 8 de marzo, el lunes que viene.
Y luego hay un curso de ciberseguridad para nuestro negocio.
Aprender técnicas para saber cómo proteger y prevenir posibles ciberataques, incluso para comprender y saber aplicar la seguridad informática que está a nuestro alcance. Aún hay tiempo para reservar tu plaza en el Ayuntamiento de Alcobendas porque se va a desarrollar del 13 al 16 de septiembre.
Y terminamos con un curso de prevención del blanqueo de capitales.
Sí, una formación de 10 horas de duración que comienza el día 30 de este mes de marzo para actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención de blanqueo de capitales y asesoría jurídica.
que te interesa cualquiera de ellos, claro, necesitas el enlace para apuntarte a los cursos, en el caso de que tengas que hacerlo previamente, pues es muy fácil, nos buscas en Google, escribes Madrid Trabaja, te saldremos en el primer resultado de búsqueda si quitamos alguna publicidad que aparece antes. Pincha sobre él y tendrás los cursos de formación de este 3 de marzo. Y es el momento de nuestra mesa de redacción, así que vamos a incorporar a Rafael Montes, nuestro preparador de oposiciones. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues como siempre, encantado de participar con vosotros, Javier.
Nosotros encantados. Bueno, hemos hablado a lo largo del programa de cuestiones que sí podemos comentar contigo, ¿no? Como esas posibilidades y ese buen momento para los opositores que comentábamos con Rosa a raíz de las oportunidades que se abren, por ejemplo, en Adif.
Sí, en más de una ocasión lo hemos comentado y efectivamente es que los tiempos pandémicos han traído a una gran masa de gente que quizá no se preparaba jamás oposiciones, pero es que es el momento para entrar en Adif o en cualquier otro cargo o puesto de la administración pública, porque venimos de estar en casa metiditos y estudiando, ahí más o menos tranquilos, y se nos abren las ofertas de empleo, sobre todo ahora porque repuntará la economía.
Bueno, pues precisamente tiene mucho que ver la situación de la pandemia en la primera noticia que vamos a analizar contigo y con Rosa María Robledano, que es el refuerzo del SEPE. Se amplían los contratos interinos.
Sí, el Ministerio de Trabajo ha decidido renovar el contrato de esos 1.500 interinos que contrataron para reforzar la plantilla del SEPE. La vinculación finalizaba este 31 de marzo, pero se ampliará hasta el 30 de junio. Son 3 meses más que, por ejemplo, desde CESIF califican de parche temporal porque aseguran que no resuelve la necesidad de reforzar el empleo de manera urgente en este organismo que se ha visto completamente desbordado, en especial con ese aluvión de ERTES en el segundo trimestre del año 2020. De hecho, desde el sindicato piden al Ministerio que aclare el futuro no solo de estos interinos, sino también de los otros 635 efectivos que forman parte de otro programa de refuerzo de la plantilla del SEPE y que también finalizan su contrato a finales del mes de junio.
A mí me da que Rosa María Robledano va a estar también de acuerdo con que es un poco parche, ¿no?
Hombre, está claro que la Administración General del Estado en general necesita refuerzos porque ha sido quien ha estado en gran medida ahora en esta pandemia soportando el trabajo que ha supuesto pues la regulación y el sacar adelante todas las ayudas que se han aprobado, ¿no? Entonces, eso necesita recursos. Si antes había pocos recursos, si ahora hay más trabajo, pues desde luego se aumenta, pero no se soluciona el problema de falta de personal. Está claro que lo que hace falta es, además, sacar unas ofertas de empleo público que estabilice este empleo, que no sea temporal, para no aumentar ese porcentaje que además hay un acuerdo estatal que se comprometen las partes a bajarlo y claro, parte de quien tiene que hacerlo es la Administración General del Estado, en ese caso hablando del SEPE y es quien debe ser uno de los mayores interesados en que funcione el servicio. No sirve de nada convocar ayudas si luego no tenemos recursos para poderlas sacar adelante y de momento la situación se va a ir en el tiempo todavía un poquito más de lo deseado, yo creo.
Por cierto, que el secretario de Estado de Empleo dijo ayer que no había ningún problema con los ERTE, que se estaban pagando todos. Yo simplemente le animaría a escuchar los lunes Madrid Trabaja. Solamente le digo eso, porque ahí recibimos muchísimas consultas de personas que tienen muchísimos problemas, pues unas veces por el exceso de trabajo que tiene el SEPE, otras veces porque es verdad que hay errores tanto del propio SEPE como de las empresas.
Y
pero
añadiría Peña una cosita, que eso es una representación únicamente de las muchas decenas, cientos de preguntas que recibimos a la
eso
semana.
Es, Eso es. Digo que Rafa Montes ya no como preparador de oposiciones, como ciudadano. Seguro que además tiene contacto con otros ciudadanos que están sufriendo esas consecuencias de los problemas que se generan en el SEPE.
Pues sí, efectivamente. Como ciudadano, todos participamos en este Estado de Derecho. Y sí, que ojalá, por favor, que tomen las medidas adecuadas por un lado o por otro, que se llegue a un consenso para mejorar en sí la oferta de empleo, la formación de los trabajadores, como decía Rosa antes, que es clave para que ellos consigan un buen empleo, pero se necesitan, ante todo, pues recursos, buenos docentes que estén participando y una buena gestión de los recursos. Y en eso trabajamos.
Y no es empleo público, pero los riders hoy se manifestaban, Andrea, pero no todos, una parte, ¿no?
Una parte. Tras varias manifestaciones de unos 2.000 riders, como la pasada el 14 de febrero, hoy han vuelto a salir a la calle. Piden que la ley que se está elaborando incluya en sus condiciones la opción de ser autónomo. La plataforma de reparto de comida a domicilio, es decir, Glovo, ha cancelado durante esta mañana su servicio durante las horas de manifestación. ¿Perdón?
Qué curioso.
Sí, justo en la misma hora que se estaban manifestando, pues se ha cancelado ese servicio. Pues la misma compañía dice que para evitar afectaciones operativas así lo ha avanzado. Por su parte, el coordinador de turespuestasindical.es de UGT, Rubén Sanz, ha explicado que esta acción emprendida por las plataformas es un cese de actividad con una motivación que no es otra que obligar a la gente a manifestarse para defender el modelo de falsos autónomos. Tanto la Asociación Profesional de Riders Autónomos como Repartidores Unidos continúan su desacuerdo, no solo por estas movilizaciones, sino también porque la nueva mesa de diálogo social, que se celebra en apenas unas horas, en esta misma tarde, no se les ha invitado a esa reunión.
Rosa, que está enturbiándose mucho el asunto, ¿no? Con riders que piden ser asalariados. Y este otro grupo, que parece que, en fin, que el hecho de que Glovo cierre justamente al mismo tiempo que la movilización, pues da una cierta sospecha, ¿no? Un cierto tufillo.
Pues la verdad es que sí, la opinión que desde UGT se ha venido manifestando por, en este caso, por el secretario de Política Sindical de Confederal, ¿no? Que es el ámbito estatal que se reúne en ministerio y demás, lo tiene claro, lo ha manifestado y desde luego así lo transmitimos, porque es curioso que haya habido sentencias en las que reconoce la dependencia laboral y dice que tienen que estar asalariadas estas personas, porque lo de autónomos es la figura del falso autónomo, y casualmente se deja de prestar un servicio en un momento en el que desde luego se puede ver totalmente como un cierre patronal, porque ¿quién decide no prestar el servicio si realmente la prueba es que se quedan sin trabajo si no aceptan esas condiciones precarias?
Y hacemos sonar la sintonía con la que Rafa Montes todas las semanas nos ofrece también sus consejos. Rafa, adelante.
Claro que sí. Pues bien, la semana pasada cerrábamos el programa comentando que una de las mayores cualidades de que disfrutan las personas que preparan con éxito sus oposiciones es la constancia. Al igual que enseñamos a nuestros oyentes cuáles son sus cualidades, o sea, sus principales aliados, también me gustaría señalar cuáles son sus principales enemigos. Uno de ellos es la falta de focalización del esfuerzo. Hoy vamos a comentar un poco tanto la constancia como la falta de focalización, el aliado y el enemigo. En cuanto a la constancia, es sin duda la gran fortaleza de las personas que preparan oposiciones. Los opositores constantes, lo decíamos la semana pasada, tarde o temprano, tienen éxito. Siempre se están preparando para la siguiente convocatoria de oposiciones. Ellos siempre están estudiando. La constancia se practica a diario, adaptándonos a las circunstancias, con nuestra rutina de estudio, desde la perspectiva, eso sí, de la paz interior, sin estrés por alcanzar los objetivos y con la inteligente habilidad de saborear la construcción del conocimiento que queremos adquirir. Y en cuanto a nuestro enemigo, ¿cómo acabar con la falta de focalización? La única manera es convirtiendo la focalización en un hábito. ¿Pero cómo? Viviendo la vida con absoluta atención y plena conciencia. Es el mindfulness, Cuando caminamos nos concentramos que estamos caminando, sin distraer la mente en otra cosa. Cuando conducimos, Javier, lo mismo, centramos la mente en la conducción, en el tráfico. Y cuando estudiamos y trabajamos, hacemos que nuestra mente esté en el estudio o en el trabajo. No nos extraviamos en recuerdos ni en especulaciones del futuro. Así se consigue integrar realmente la focalización y lo convertimos en una práctica. Y finalmente, el último consejo es disfrutar la belleza de lo que hacemos. Estudiando o trabajando, si lo hacemos con amor, de manera constante y consciente, entonces lo demás viene dado por añadidura.
Pues muchas gracias, Rafa. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Y Rosa María Robledano, un placer, como siempre. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Y nosotros nos marchamos, no sin antes recordarte que mañana estamos aquí, o sea que de 3 a 4 de la tarde tienes una cita con Madrid Trabaja, con nuestra abogada Ana Gómez. Entre otros muchos contenidos, hablaremos también de oportunidades de empleo para recién titulados universitarios y de formación profesional, entre otros. Llegan ahora las noticias a la sintonía de Onda Madrid y el resto de nuestra programación. ¡Feliz tarde!